cuando los discípulos le dijeron a Jesús cómo debemos de orar. Y Jesús entonces les dijo en Lucas 11, pues vosotros cuando oréis, decid, aclaro, decid, porque hay gente que piensa que la oración es estar pensando en Dios. Eso es meditar, pero orar es hablar. Jesús le dijo en Lucas 11:2, cuando oréis, decid, o sea, tienes que abrir tus labios. Por eso la iglesia se tiene que oír murmullo, se tienen que oír las voces, porque la oración es decir. Dice, Padre nuestro, lo hemos estado viendo con Carlos los tres últimos domingos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo quiero profundizar en estas dos frases. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para que esto se cumpla en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de unidad. Tres manifestaciones de Dios, un solo Dios. El primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, le dijo, oye Israel, oye iglesia, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, un solo Dios, ¿vale? Jesús y el Padre dicen, Juan, que eran uno. Nosotros debemos ser uno con Él. Jesús oró por sus discípulos y dijo, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y oró para que fuéramos perfectos en unidad. La iglesia nos dice, Efesios, que debe de estar unida. La unidad nos habla de la fe. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Este principio es tan fuerte que nosotros no lo podemos perder de vista, porque es la esencia de muchas cosas que a veces no entendemos que hace Dios. Dios es un Dios de unidad, y de este principio parte el principio de autoridad. Para que haya unidad, tiene que haber autoridad. La autoridad es el diseño de Dios. Hay una autoridad, una cabeza, y de ahí todo el cuerpo puede vivir en unidad. Ahora, ¿qué es lo contrario a la unidad? La división. La división. El Señor dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, cae, dice el Evangelio de Lucas. Entonces, el reino de Dios es un reino de unidad, funciona con unidad y se mueve con unidad. Esto lo tenemos que entender hoy, para que venga tu reino y hágase la voluntad en nuestra vida, pueda ser cumplido. Yo quiero hablar hoy, para los que toman notas, dentro de esta serie de oración, lo he llamado atrapado entre dos pensamientos. Atrapado entre dos pensamientos. Y es bueno tomar notas porque quiere decir que estamos interesados, que para nosotros es importante la palabra de Dios. No os aconsejo poner la palabra de Dios al mismo nivel que la opinión de un hombre, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un experto, de una persona que ha estudiado muchos años en la universidad. Yo te aconsejo que pongas la palabra de Dios por encima de cualquier opinión y de cualquier cosa que tú puedas oír en este mundo. Y te imaginas una persona dividida dentro de sí misma. Si Dios nos está hablando de la unidad, yo quiero hablar hoy de la división que tenemos dentro de nosotros, de ese atrapamiento que muchas veces experimentamos sin darnos cuenta y que en realidad es la causa de muchos problemas mentales que vemos hoy en día en España. ¿Quién recuerda la frase ser o no ser? Esa es la cuestión. Era un monólogo de la obra de Shakespeare, Hamlet, seguro que lo recordáis mucho, se ha nombrado mucho y representa esa frase, la síntesis de los procesos mentales de indecisión, de duda. Es una de las citas más famosas de la literatura universal y la más conocida de esta obra. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y es ese doble ánimo que llama la Biblia. Por eso yo no me voy a centrar en cómo lo llama la psiquiatría ni la psicología, que según los síntomas lo clasifican en bipolaridad, esquizofrenia, trastorno de la personalidad. No me voy a centrar en eso, yo quiero centrarme en lo que la Biblia llama, que es doble ánimo. Y esta es la raíz de muchos de nuestros problemas, la razón de muchos de nuestros fracasos en la vida. Y no somos ni conscientes, por eso hoy vamos a desenmascarar lo que es el doble ánimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo doble ánimo, es imposible que venga el reino de Dios a mi vida, porque es un reino de unidad, y es imposible que se haga la voluntad de Dios, porque yo voy a estar luchando dentro de mí misma y va a haber una lucha entre la voluntad de Dios y mi voluntad. ¿Dónde comenzó? Este es un espíritu. Yo quiero decirte que el doble ánimo es un espíritu y es una actitud que empezamos a cultivar en nuestra vida como estilo de vida, y se puede manifestar en la familia, en la iglesia, en nuestras relaciones. Lo vamos a ver. ¿Dónde comenzó? Pues comenzó donde comenzaron nuestros problemas, en el huerto del Edén. Y allí todo era perfecto, Adán y Eva vivían en un sistema perfecto que Dios había diseñado, pero de repente aparece el diablo disfrazado de serpiente. En aquel entonces las serpientes estaban de pie, después recibieron la maldición de que se iban a arrastrar. Y entonces vamos a leer Génesis 3, del 1 al 5, porque es muy interesante. Vamos a descubrir cómo el enemigo siembra el doble ánimo en nuestras mentes. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer cometió el error de responderle a la serpiente, entró, prestó atención, le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Justo lo contrario de lo que Dios le había dicho inicialmente a Adán. Dios le dijo: no comas de ese árbol, porque si comes, morirás. Y llega la serpiente y le dice: no morirás. Doble pensamiento. Dios dice una cosa y se levanta un pensamiento atractivo, porque el diablo lo sabe poner atractivo. El diablo disfraza sus mentiras de cosas buenas, de humanismo, de muchísimas cosas. Y le dice: no, no, no morirás. Dice, y entonces le adorna la mentira: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue lo siguiente? Que ya no vamos a leer. Dice que la mujer, con esa información, empezó a desconsiderar lo que Dios les había dicho y consideró lo que la serpiente le había dicho, de tal manera que ese pensamiento entró y ella vio el árbol que Dios le había dicho: no comerás, tomó y comió. Todo comienza con un pensamiento. Y encima le dio al calzonazos de su marido. Creyó la mentira, justo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Y esta es la causa que vemos tanto fracaso aún entre el pueblo de Dios, en general en la vida, en las relaciones, en los matrimonios, en las relaciones de padres o hijos. Y yo, antes de darte una definición muy precisa de lo que es el doble ánimo, quiero que vayamos a la práctica, quiero que vayamos a los síntomas, a las características, a los ejemplos, porque la Biblia nos da cantidad de ejemplos de cómo se manifiesta este espíritu de doble ánimo. Punto número uno, primera característica, voy a dar 8 características prácticas de cómo se manifiesta para que tú lo puedas identificar y hoy podamos renunciar y sacar ese espíritu de doble ánimo. Primero, este espíritu hace que tú no termines lo que empiezas, te hace ser inconstante. Santiago 1:8, el que más nos habla del doble ánimo es Santiago, lo nombra precisamente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Subraya todos. Todos es todos, en relaciones, en estudios, en iglesia, en matrimonio. Son personas confusas siempre, que toman una decisión pero luego dudan de que era correcto, o algunos toman la decisión pero luego no se pueden mantener en la decisión. Piensa en tu vida, ¿cuántas veces has empezado un libro y no lo has terminado? ¿Cuántas veces has dicho voy a empezar una dieta y la empiezas y al tercer día dices ya no? ¿Cuántas veces has venido del redil subido en una nube, Dios te ha ministrado, han sido predicaciones espectaculares, vienes renovado y dices voy a orar todos los días, voy a leer la Biblia todos los días, y llega el viernes y ya vamos así, así, así. ¿Cuántos días has dicho, mañana voy a ir al devocional, y cuando suena el despertador, no eres capaz de levantarte? Doble ánimo. Dos pensamientos opuestos viviendo dentro de nosotros. ¿Cuánta gente, cuando empezamos un curso en la iglesia, el curso de Conéctate, el curso de Sanidad, el curso de Finanzas, me encantaría, y siempre lo digo cuando empiezo un curso, que todos empezaran, pero casi nunca se pierde, casi nunca se cumple. Empiezan X y terminan Y. Nunca terminan todos los que empiezan el curso. Doble ánimo. Encima, si el curso es gratis, peor. Si ya es gratis el curso, ya no te quiero ni contar. ¿Cuántos de nosotros, piensa cuántas cosas inconclusas has dejado en tu vida? ¿Cuántas cosas has empezado? Y lo bueno es que lo razonamos y lo justificamos. No, es que no sabía que era así. No, es que esta dieta no me va bien. No, es que, hombre, ir tan temprano. Y empezamos a justificar nuestra vida y no nos damos cuenta que estamos siendo dirigidos por un espíritu que se llama doble ánimo. ¿Cuánta gente comienza en enero y empieza a hacer propósitos? Piensa, ¿cuántos propósitos hiciste el año pasado que no terminaste? ¿Cuánta gente sabéis que en enero hay un subidón en los gimnasios? Todo el mundo se anota al gimnasio. En marzo la gente se da de baja. ¿Por qué? Porque hacemos planes muchas veces irreales. Porque lo basamos en lo que sentimos. Lo basamos en lo que alguien nos dice y luego no somos consistentes para mantenernos. Segunda característica de la persona que tiene doble ánimo. Son personas de contienda, personas que les gusta pelear, pleitos, guerras. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Tenemos pasiones encontradas. ¿Queremos a alguien? ¿Tú no has visto que aún en la iglesia hay gente que un día es muy maja y muy agradable y otro día es como si fuera otra persona? Ni te saluda, ni te habla, y otro día está súper extrovertida. A veces, ay, mira esta persona, y de repente un día sentimos envidia y ya esa persona no nos cae bien. Pasiones que tenemos combatiendo dentro de nosotros que nos llevan a una inestabilidad de ánimo en nuestras relaciones. Tercera característica, mundanalidad y carnalidad. El espíritu de doble ánimo te va a llevar a ser una persona mundana y carnal. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos combinar las dos cosas. Hay gente que danza en la iglesia el domingo y luego va y danza en la discoteca. No podemos hablar un lenguaje aquí, hablar otro lenguaje en la calle. Hay gente que su cuerpo está en la iglesia, pero su corazón no está. Mundanalidad y carnalidad. Queremos mezclar, queremos lo bueno de Dios y queremos disfrutar del mundo. No se puede, es imposible. Dice la Biblia que te conviertes en enemigo de Dios. Cuarto punto relacionado con este, la tibieza. Dice el Señor en Apocalipsis, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Doble vida. Son esas personas que pasan por cristianos en la iglesia y por mundanos en la calle. En la calle nadie sabe que son cristianos, porque se adaptan al medio. Fíjate que el Señor es muy fuerte y luego dice que Él va, le produce tanto asco las personas tibias a Dios, que la tibieza, que dice que las va a vomitar de su boca. Y fíjate que Dios dice, mira, es mejor que te vayas al mundo y que estés en el mundo, o que estés en la iglesia, pero las dos cosas no, por favor. Tómate algo tibio que te da ganas de vomitar. Dios dice, mira, vete al mundo, vete a hacer lo que te da la gana, peca con todo, peca bien, o te vienes aquí, te arrepientes y rompes con el pecado. Pero no podemos combinar las dos cosas. La tibieza es una cosa muy seria que está afectando a la iglesia hoy en día. Quinta característica, la indecisión. Es una indecisión que nos lleva a una dilación, es decir, a dilatar, tomar una decisión, a dejarlo pasar, a la confusión, al olvido, a la indiferencia. Todo esto hace que evitemos tomar decisiones, tenemos miedo a tomar decisiones por temor a equivocarnos, o quizá por miedo, o quizá porque somos tan perfeccionistas que ninguna decisión la vemos correcta. No, esta no, porque no, esta tampoco. El perfeccionismo, que es orgullo, no nos deja tomar decisiones. Hay personas que han dejado pasar las mejores oportunidades de su vida, literalmente por no saber tomar una decisión. Hay personas que están atrapadas en una relación y no son capaces de romperla, no son capaces, saben que están mal, saben que no funciona, pero por no tomar una decisión, ahí se quedan. Personas que saben que tienen que cambiar de trabajo y no lo hacen porque están atrapadas y son indecisas. Ay, no, ¿cómo se lo voy a decir a mi jefa? Ay, no, es que me da miedo. Llenos de temor, porque el doble ánimo, una de las cosas que lucha, lo vamos a ver, es el temor. Fíjate lo que le dijo Josué al pueblo de Israel. Y vamos a ver que Israel fue una nación de doble ánimo. Josué, en un momento de la conquista, le dice, y si mal os parece servir, y esto te lo dice Dios hoy, y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy, pero hay que tomar una decisión, ¿a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y él hace una firme determinación, Josué, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Dios es un Dios que espera que tú tomes una decisión. Josué se lo dijo al pueblo. Deuteronomio 30:19, Dios le vuelve a confrontar al principio de la historia del pueblo de Israel y le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque las decisiones que tú tomes afectan a tu descendencia. Y Dios le pide a Israel que tome una decisión, y esa capacidad de decidir y de mantenerse firme era tan importante que de eso dependía, era una cuestión de vida o de muerte. Quinta característica, incredulidad y rebeldía va a producir... Sexta, que estáis atentos, ¿eh? Ah, muy bien. Sexta característica, incredulidad y rebeldía. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Cuando tú retrocedes en tu fe, dice Dios que no agrada su alma. El que avanza y retrocede. Hoy vengo, hoy no voy. Hoy quiero estar en una célula, mañana yo. Hoy me comprometo a servir en la iglesia, pero luego me doy cuenta que hay que pagar un precio y no quiero pagarlo. Porque eso de madrugar y venir ahora los domingos aquí, ay no, como que no va conmigo. Pero me comprometí, pero hoy no me comprometo. Pero quiero, pero no quiero. Natalia quiere una célula, pero luego no vienes a la célula. Te cambiamos, hay gente que la ha cambiado a 3 células ya. Y hay excusa tras excusa. No, que es que ahora no me viene bien. No, que es que... Y uno busca justificación y excusa para hacer lo que le da la gana. Porque somos movidos muchas veces por las emociones. Y los hijos de Dios no deberíamos vivir por emociones. Dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. No por lo que tú sientes. Uno siente muchas cosas. Claro que sí, uno como cristiano siente muchas cosas, pero cuando tú tomas una decisión, tú te determinas, ahí es donde viene Dios y funcionan las cosas. Otro versículo de incredulidad y rebeldía, Santiago 1, del 6 al 7, dice Santiago que pidamos sabiduría y que cuando se la pidamos a Dios, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Crees que vas a recibir algo de Dios si primero no lo crees? Es imposible. Este patrón se repite en muchos creyentes. Mucha gente viene a la iglesia, viene 2 domingos, no los volvemos a ver. Viene 5 meses, desaparece. Viene 9 meses, desaparece. Doble ánimo. Sus vidas son dirigidas por el doble ánimo, por lo que siente en cada momento. O sale, empieza a venir a la iglesia, está súper emocionado, está disfrutando de los cursos y de repente se encuentra con un amigo de toda la vida. ¡Hombre, qué tal! Nos vamos a tomar un café. Y entonces le cuenta su experiencia. Mira, estoy yendo a una iglesia, estoy feliz, mi vida está cambiando. Pero ese amigo lo desanima. ¿Pero qué dices? ¿Metido en la iglesia? ¿Pero qué haces? Y ahí lo único que van a hacer es sacarte el dinero. ¿Pero qué haces en la iglesia? Y ya esa persona, doble ánimo, el pensamiento como Eva. lo contrario a la verdad de Dios. Lo disfraza el enemigo, lo hace bonito y de repente tú lo consideras, pues sí, es verdad que hago yo yendo a la iglesia, pues ¿sabes qué? No voy más. Doble ánimo. La hipocresía, séptima característica. El Salmo 119-113 dice el salmista, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Y la palabra hipócrita en la Nueva Traducción Viviente está traducida por aborrezco a los hombres que tienen sus lealtades divididas. Porque el doble ánimo es que tú tienes tu lealtad dividida completamente. Y la hipocresía viene del doble ánimo. Hacemos parecer una cosa, pero somos otra. El pueblo de Israel, Dios le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay una discontinuidad en lo que yo manifiesto externamente y lo que soy internamente. Octava característica, las personas inconstantes, que es la principal característica que no se mantiene, las personas de doble ánimo son fácilmente seducibles por sectas y por falsas doctrinas. Por sectas y por falsas doctrinas. Segunda de Pedro 2:14, está hablando de los falsos profetas y de los falsos apóstoles y dice Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio, los falsos apóstoles, no se sacian de pecar, dice, ¿seducen a quién? A las almas inconstantes. La gente inconstante de repente oye por ahí, ay, que me invitaron a una iglesia, que me profetizan todo, uy, ven, que allí llegas y te hacen sentir, te van a decir, bueno, que te vas a hacer rico, que tal y que tal y que tal, ay, sí, pues me voy para allá. De repente un día llega un testigo de Jehová a tu casa, que por cierto es una secta, lo digo con toda la seguridad de lo que os estoy diciendo, los testigos de Jehová son una secta, y llegan y entonces como están tan bien aleccionados y adoctrinados, tú como eres humanista le invitas a tomar un café a tu casa. Y entonces sientas al testigo de Jehová y te deja asombrado de todo lo que sabe de la Biblia, que no es esta Biblia, es una Biblia que ellos han acomodado. Y entonces a ti te entra como una curiosidad. ¡Ay! Y si voy a probar a los testigos de Jehová, eres un alma inconstante. Porque cuando tú estás seguro de dónde estás, a ti no te mueve nadie del lugar donde Dios te ha plantado. Pero cuando tú eres de doble ánimo, cualquier cosita que tú oyes, ¡ay, sí! ¡Ay, mira, que están haciendo no sé qué de milagros! ¡Uy, mira, vamos para allá! Y por eso hay algunos que son Julio Iglesias, que van de iglesia en iglesia. ¿Ves? Tienen el síndrome de Julio Iglesias, entonces prueban un año, mira, yo voy aquí porque mira, es que en la CCI me gusta la predicación de Carlos, pero mira, la alabanza me gusta más en Hilson, pero es que mira, además me gustan los grupos de conexión de aquella iglesia, las células. Julio Iglesias, no, Dios te diseñó para que te plantaras en una iglesia y quizá no te va a gustar todo, porque es que la iglesia no es perfecta. Quizá aquí te gusta más una cosa, no es grave. ¿A ti te gusta todo de tu familia? A mí no me gustaba todo de mi familia, pero yo no le decía a mi madre, mamá, como hoy no me gusta la comida, me voy a comer a casa del vecino. Eso es infidelidad, eso es lealtad. Mi madre toda la vida haciéndome la comida, porque un día no me guste la comida, voy a despreciar a mi madre. Lealtad. Dios necesita hombres y mujeres leales, leales a su palabra, leales a él y leales a una iglesia, fieles y plantados. El justo florecerá como la palmera, plantado en la casa de Yahweh. Mira, la estabilidad es necesaria para alcanzar el propósito de Dios. El éxito para mí no es como nos lo pone el mundo, hacer dinero. El éxito para mí es que el día que yo me muera, yo haya cumplido el propósito de Dios. Eso, para mí ese es el éxito. Y para cumplir el propósito de Dios, tú necesitas estabilidad. Un solo pensamiento, una sola fe, un solo Señor, un solo sistema de creencias. No puedes estar toda la vida divagando. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Ser o no ser. ¿Somos o no somos cristianos? Y vemos un ejemplo en Israel, una nación de doble ánimo, una nación rebelde a lo largo de su historia. Adoraban a Dios y adoraban a sus ídolos. Tenían sus lealtades divididas. Y lo vamos a ver, Elías. Vamos a ver tres puntos con Israel. Elías confrontó al pueblo en el Monte Carmelo. Estaba reinando el rey Acab, que ahora vamos a ver, uno de los peores reyes que tuvo Israel. Y Acab, a través de su querida esposa Jezabel, que hemos hablado y seguiremos hablando sobre Jezabel, estaba corrompiendo al pueblo. Y llega un día donde se citan con los profetas de Baal y con Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y eso te lo dice Dios a ti, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Seguiréis indecisos? ¿Seguiréis ahí, hoy sí, mañana no? Entre dos pensamientos, doble ánimo. Y para quitar el doble ánimo, tienes que tomar una decisión. Y Elías, en esta frase tan contundente, tan sencilla, pero tan profunda, dice, mira, si Yahweh es Dios, seguidle. Y si Baal, donde pone Baal, pon el mundo. Baal representa al mundo, a todo el sistema del mundo, contrario a los principios de Dios. Todo lo que dice el mundo es completamente contrario a lo que dice Dios. Y ya con este gobierno con el que estamos empezando es una cosa, y antes era como solapado, ahora ya es abierto completamente. Dice, y si Baal, id en pos de él, como lo de la tibieza. O sé frío, o sé caliente, pero no seas tibio. O vete al mundo y sirve al mundo, o sirve a Dios como hay que servirlo. Pero lo fuerte de esto es cómo el pueblo respondió, como respondemos muchos de nosotros. Y el pueblo no respondió palabra. Impresionante. No tomó una decisión, se quedó en tierra de nadie. Y así estamos muchos en la iglesia. Gente que sabe que tiene que dejar un trabajo y no lo deja. Gente que está en adulterio y no deja en adulterio, sigue viniendo a la iglesia. Que está en fornicación y sigue viniendo a la iglesia y sigue en su fornicación. Que sigue practicando que le lean las cartas, que le lean, y sigue viniendo a la iglesia. Te has quedado como el pueblo de Israel sin responderle a Dios, porque Dios te confronta. No para condenarte, sino para decirte tienes que tomar una decisión, porque yo morí en la cruz por tus pecados y eso demanda que tú tomes una decisión. Dios ya lo hizo todo para que tú pudieras arrepentirte y muchos de nosotros estamos sin responderle a Dios. Y Dios, a través de los profetas, como en este caso Elías, a través de tus pastores, a través de tus líderes, te ha confrontado que tienes que tomar una decisión. Y nosotros estamos como el pueblo de Israel, nos quedamos ahí, en la zona cómoda, en el tono gris, que por cierto no existe, pero nosotros lo hacemos. Y esta palabra claudicar, para que tú lo entiendas bien, quiere decir dejar de mantener una convicción, ceder, rendirse. Y aquí concretamente en el texto se refiere a tambalearse. Ni para un lado ni para otro. Un poquito aquí, un poquito allá. Se refiere a una persona que es incapaz de mantener el equilibrio entre lo que Dios dice y su vida. Está en un completo desequilibrio. Su mente está dividida, su mente está inconstante, no controla sus estados de ánimo, inseguro. Hoy siento ir a la iglesia, mañana no siento ir a la iglesia y hago lo que siento. No es grave que tú no sientas venir un día a la iglesia. Yo soy la pastora y a veces no tengo ganas de venir. A veces no tengo ganas de hablar con nadie. ¿Pero qué hago? ¿Me dejo llevar por lo que siento? No. Yo digo, Señor, si tú eres mi dueño. Yo mi vida no me pertenece, Señor. Mira, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pero ¿sabes qué? Yo rindo mi voluntad porque yo he decidido vivir en un solo pensamiento. ¿Y sabéis lo que sanó mi vida? El aprender a obedecer. Yo era una persona muy insegura por cómo fui criada. Era una persona con mucha falta de aceptación. Y cuando yo entendí en mi corazón el sistema de Dios para sanarme, yo entendí que yo solo me iba a sanar a través de la obediencia. Y la inseguridad se me quitó porque aprendí a obedecer un solo pensamiento. Y aunque yo por naturaleza soy insegura, he aprendido que mi seguridad está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios es fiel, porque su reino es inamovible. Y se me quitó la inseguridad. La obediencia, un solo pensamiento, porque yo vengo de familia con problemas mentales. Yo tengo un tío que es esquizofrénico y ya sabéis que la esquizofrenia es una cosa impresionante. Son dos vidas viviendo dentro de uno con manifestaciones de delirios, de alucinaciones, una cosa impresionante. Y yo decidí, yo tomé la decisión de ser sana. Yo tomé la decisión de creer lo que Dios decía antes que dejar de vivir por lo que yo sentía, esclava de mis propias emociones y de esa mente dividida que yo traía. Y cuando yo entendí que la obediencia, aprendí a obedecer a mis pastores, aprendí a obedecer la palabra de Dios, y eso fue una liberación para mi vida. Y no hay otra manera de ser libre del doble ánimo. Vemos que la mente dividida nos hace creer muchas mentiras. El pueblo de Israel, vemos en Éxodo, no lo vamos a leer, pero ¿os acordáis cuando Moisés subió al monte? No pudieron esperar ni 40 días. Al momento el pueblo va donde Aarón Y lo sorprendente es que le dice, Aarón, ¿sabes qué? Con este oro queremos que nos hagas un ídolo, un becerro de oro. Y dice que empezaron a hacer fiesta, no te lo pierdas, a Yahweh. Sincretizar, querían mezclar, combinar. Y ellos creían que estaban haciendo fiesta a Yahweh, orgías, fornicaciones, borracheras, danzando alrededor del becerro. Y ellos dicen que estaban haciendo fiesta a Yahweh. Imagínate, impresionante. O sea, que, ¿cómo querían combinar los dioses paganos con Dios? Jesús dijo en Mateo 6:24, palabras del propio Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque te va a suceder esto, o aborrecerás a uno o amarás a otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. Y nos aclara cuál es el gran competidor con Dios. Todo lo material, no podéis amar a Dios y a las riquezas. O sea, el Señor es claro, no puede servir a dos señores. Si tú crees que estás con un pie en el mundo y otro aquí y que estás agradando a Dios, no estás agradando a Dios. Mateo 22, del 37 al 38. Y Jesús le dijo, amarás, escucha esto, ¿cómo tienes que amar a Dios? ¿Cómo estás amando a Dios? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y en Lucas y Deuteronomio añade, con todas tus fuerzas. Yo no puedo dejar un pedacito de mi corazón para amar otras cosas. La manera de amar a Dios es con todo tu corazón, implica toda tu vida. No dejes un pedacito, no dejes un espacio para hacerlo a tu manera, porque por ahí se te cuela el doble ánimo. Por eso entiendo que Dios, que conoce el diseño como nos hizo, sabe que la sanidad para tu vida y para mi vida en una vida cristiana estable es amar a Dios con un solo corazón. Porque si no es imposible, es una locura espiritual. Hay gente que vive una esquizofrenia espiritual. Entonces dice, por favor, escucha, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Hay algo de ti que no está amando a Dios? ¿Hay algo de tu vida que no está rendido a Dios? En el libro de Jueces vemos cómo hay un ciclo. El pueblo se rebela contra Dios, Dios tiene misericordia y los perdona, vuelven a caminar con Dios y al poco tiempo vuelven a dejar a Dios. Y eso comienza a ser un ciclo, un ciclo, un ciclo. Y en el Salmo 78, versículo 8 y 37, Dios te dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Dios es un Dios que no tiene doble ánimo. Dios es un Dios firme. Dios hace un pacto y no lo cambia. Dios es sin vacilación, con resolución. Y Dios dice, hay que estar firme. Y la Biblia nos dice que nosotros espera que seamos, que caminemos siempre creciendo en el conocimiento de Dios y siempre firmes. ¿Cómo entra el doble ánimo en una persona? A través del rechazo. El rechazo es la herida más cruel que el diablo se ha inventado para tu vida y para la mía. Dios es amor, no es que Dios tiene amor, Dios no se tiene que esforzar para amarte, Dios es amor. Y ese es el diseño, una persona crece sana desde el vientre de su madre cuando puede dar y recibir amor. ¿Qué ha hecho el diablo? Se ha inventado otro plan, el rechazo, completamente contrario. El rechazo es la falta de amor, la falta de aceptación, la falta de cariño, la falta de cuidado, muchísimas cosas que tú has podido experimentar en tu infancia. Y hay dos personalidades que componen el doble ánimo. Mira, el doble ánimo espiritualmente es así. ¿Ves estas dos manos? Esto es el espíritu de doble ánimo. Una mano es la rebeldía y la otra mano es el rechazo y por en medio la amargura, y hace así. Y dirige la vida de la gente sin darse cuenta. ¿Qué hace el rechazo? El rechazo te hace autorrechazarte y te hace volverte de tal manera que para proteger tu vida de que no te vuelvan a rechazar, te vuelves rebelde. Pero la rebeldía hace que te vuelvas amargado. ¿Por qué? Porque empiezas a echarle la culpa a tu papá, a tu mamá, a lo que me pasó, a mí abusaron de mí, a mí me hicieron esto, y surge la amargura. Rechazo, rebeldía y amargura, se hace un cordón de tres dobleces y tiene a la persona atada así. Y cada una de estas manos tiene unos demonios y unos espíritus en los que se apoya. Voy a nombrarlos por encima porque no da tiempo, este tema es un tema para profundizar mucho. El rechazo es la puerta. Y la figura de la manifestación interior del doble ánimo, que es el rechazo, está manifestado en la Biblia en un personaje que se llama Acab. Tú puedes leer el libro de Reyes y vas a ver cómo era Acab. Y junto con el rechazo están los temores, las pasiones sexuales, la inseguridad, la autocompasión, las fantasías, la depresión, los celos, la envidia, la desesperanza, la culpa, la vergüenza y el despecho. Todo esto trabaja con el rechazo. Cuando tú tienes el rechazo subido, tú estás bajito, ay, todo, necesitas que te animen porque es que das pena, estás el ánimo decaído, empiezas a usar la autocomiseración para que la gente haga lo que tú quieras, ¿vale? Acá el rechazo. Pero luego está Jezabel, que es la manifestación exterior del doble ánimo. Y es la rebeldía y tiene que ver con la terquedad, la obstinación, el egoísmo, la confrontación, el control, los impulsos posesivos, el odio, el resentimiento, la amargura, el espíritu de asesino, que por cierto, si tú no perdonas a alguien, a los ojos de Dios tienes un corazón asesino. Eso dice la Biblia, que el que aborrece a su hermano es como si fuera un homicida. Así que si tienes a alguien a quien perdonar, hoy sería un buen día para que lo hicieras y te quitaras ese espíritu de asesinato. La hechicería, que es la manipulación, ni más ni menos, la manipulación, y la idolatría. Y ese es Jezabel. Y eso trabaja así. Y ellos, Acab y Jezabel, trabajaban juntos para mantener a Israel corrupto, completamente pervertido. Y dentro de nosotros trabajan juntos y se fortalecen para mantener el doble ánimo. Ahora, ¿qué hacer? Llegados a este punto, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos si hemos identificado que tenemos doble ánimo? Yo te voy a dar tres consejos. Tres consejos. Primero, tienes que tomar una decisión. Tienes que definirte con Dios. Y esa es la razón por la que muchas personas oyen el Evangelio, quizá es tu caso. Has oído muchas veces lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Has oído muchas veces que Dios te confronta con un arrepentimiento, que Dios lo hizo todo por ti, pero esto no penetra en tu espíritu, no penetra en tu mente, no hay cambio, sales de una predicación tras otra, domingo tras domingo, y sales por esa puerta y vuelves a tu casa y tu vida sigue igual. ¿Por qué? Porque saliste sin tomar una decisión. Mira, creer es una decisión. Ser sano es una decisión. Hay gente aquí que está esperando que Dios lo haga. No, Dios ya lo hizo en la cruz. Jesús ya murió por tus pecados. Él te ha anunciado el Evangelio. Tienes que tomar una decisión. Puedo decirlo porque yo lo hice. Yo tomé una decisión de creer y poner la palabra de Dios por encima de todo sentimiento, de toda herida. Dejar de estar mirando al pasado. Pobrecita yo. Y lo que me hicieron. Y el rechazo. Y la persona de doble ánimo vive atada a las experiencias traumáticas del pasado. Porque no ha tomado la decisión de creer seriamente lo que Jesús hizo en la cruz. Y si tú quieres ser libre, tú tienes que tomar hoy la responsabilidad. Ser sano es una decisión. Ser libre es una decisión. Renunciar al espíritu de doble ánimo es una decisión que solo la puedes tomar tú. No seas como el pueblo de Israel, por favor. Que Dios les habló, hoy Dios te está hablando, y ellos dicen que no tomaron ninguna decisión. Una sola decisión. Un solo pensamiento. Una sola fe. La obediencia a la palabra de Dios. Si somos cobardes, es fruto del doble ánimo. Pusilánimes, ay no, es que yo no puedo. Inestables, la estabilidad es lo que te va a dar la garantía de una vida que va a cumplir el propósito de Dios. Se necesita estabilidad para todo. Para un matrimonio se necesita estabilidad. ¿A ti te gustaría, tan modernos que somos hoy mismo, que hablan del poliamor, te gustaría que tu esposo o tu esposa un fin de semana sí, un fin de semana no, se acostara con otro? ¿Te gustaría eso? Esa inestabilidad, como somos tan modernos hoy, ¿te gustaría? No, el fin de semana que viene duermo con mi profesor de gimnasia, al otro duermo con mi peluquera, y al otro, ¿te gustaría? Tú requieres, ¿a que sí? ¿A que tú, en una relación, los que estáis casados, esperáis fidelidad de vuestra pareja? Dios también espera fidelidad. Por eso dice, oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dios espera fidelidad. A mí me rayan los oídos cuando la gente dice, es que no me quiero comprometer. ¡Doble ánimo! ¿Dónde encuentras tú en la Biblia que Dios dice que tú puedes caminar con Él sin comprometerte con Él? No, es que yo de momento no me quiero comprometer. Doble ánimo hablando. O tú te vas a casar con alguien que no se comprometa. O tú, si eres empresario, vas a contratar a alguien que no se comprometa con tu empresa. Claro que Dios necesita gente comprometida con su palabra y con su iglesia. Pero hemos interpretado mal. Ah, bueno, voy, no voy, hoy me viene bien, hoy no me viene mal. Eso no es compromiso. Dios tomó la decisión de amarte incondicionalmente por siempre. Dios hizo un pacto de amor firme. ¿Te has olvidado de lo que Dios ha hecho por ti? Yo no sé si algunos nos hemos olvidado. ¿Hemos correspondido a Dios conforme a lo que Él ha hecho por nosotros? Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Qué tienes que determinar hoy? Determinarás una cosa y te será firme. Necesitamos tomar una decisión para tomar determinación y ser firme en nuestras convicciones. Cuando llega la tormenta, cuando llega la dificultad, es cuando más firmes tenemos que ser. Dice la Biblia que hay dos casas, una sobre la roca y otra sobre la arena. Y cuando llegan los vientos y las tempestades, la que está sobre la roca, que es Jesús, esa es la que permanece. Tú necesitas creer, tomar la decisión de creer. Jesús pagó el precio de tu libertad. Eres libre. Si estás viviendo en esclavitud, el problema no es Dios. El problema no es la iglesia. El problema no es tu pastor o tu líder. El problema es que no has tomado una decisión de creer de verdad. Señor, hoy decido creer que allí tú me hiciste libre. Ganaste mi libertad. Tenemos que dejar de ser esclavos, como el pueblo de Israel. Sale de Egipto, Dios lo libera y vuelve a la esclavitud. Toma una decisión, defínete con Dios. Segundo consejo, rinde tu voluntad. Jesús en Getsemaní tenía que tomar una gran decisión, ir o no ir a la cruz. Voy a leer Marcos 14:36 de la Nueva Traducción Viviente. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Jesús conocía a Dios, sabía que no era nada imposible para Él. Dice, pero te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Lo que orábamos al principio, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Si no rindes tu voluntad, si no estás dispuesto a perder, a soltar, a renunciar a tus planes, a ciertos deseos y pasiones, la voluntad de Dios no se podrá cumplir. ¿Crees que a Jesús no le costó? 3 veces le pidió al Padre. Por favor, si pudiera ser Padre, que no tenga que ir a la cruz. Pero en Getsemaní, Él rindió su voluntad. Y tercer consejo, que está formado por un cordón de 3 dobleces. Limpia tu corazón, arrepiéntete y humíllate. ¿Por qué digo limpia tu corazón? Porque si tú tienes doble ánimo, es porque tú has permitido entrar cosas en tu vida. La gente no es tentada porque sí o está mal porque sí. La gente abre puertas. Abrimos puertas en nuestro oído, en nuestros ojos, en nuestras relaciones. Santiago 4, del 8 al 10, de la Nueva Traducción Viviente, dice, acérquense a Dios, por eso tienes que tomar una decisión. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Y dice, para los de doble ánimo, dice la NTV, en vez de doble ánimo, lealtad dividida. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Aquí viene el arrepentimiento. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y aquí viene el tercero, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Quiero dejarte con buen sabor de boca. ¿Recuerdas a Pedro? Pedro era un hombre de doble ánimo. Solo te voy a poner unos ejemplos de su vida. Pedro, de repente un día, en el mismo instante, tiene una revelación impresionante. Tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús lo alaba. Y en el mismo pasaje, al momento, el Señor le llama, apártate de mí, Satanás. Doble ánimo, porque no pones la cosa no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. De repente tiene los ojos puestos en Dios, tiene una revelación y al momento el Señor le dice Satanás. ¿Os acordáis cuando anduvo sobre el agua? Estaban en la barca, viene Jesús, tienen miedo, creen que es un fantasma, pero él, que era impetuoso, muchos de nosotros somos impetuosos, tomamos decisiones sin preguntarle a Dios y luego no podemos mantenernos. Entonces él dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el valiente de Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. ¿Pero qué pasa al instante? Comienza a mirar los vientos y tiene miedo. ¿Y qué le empieza a pasar? Se hunde. De repente es valiente, de repente es cobarde. ¿Recordáis cuando el Señor le dijo a Pedro: tranquilo, Señor, yo no te voy a negar nunca. Yo, vamos, si hay que morir por ti, muero. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas, está negándolo 3 veces, doble ánimo. De repente se levanta Pedro, después del Espíritu Santo de la venida, y predica y 5.000 personas se convierten. Y vemos más adelante que tiene un encuentro con Pablo, y Pablo dice: he tenido que reprender duramente a Pedro. Porque primero se sentaba con los gentiles, pero luego vinieron los de la circuncisión y tuvo miedo. Fue hipócrita, le dice Pablo. O sea, predica ante 5.000, impresionante, se convierte en 5.000 y después Pablo lo tiene que regañar porque se ha vuelto hipócrita, porque tiene miedo a los legalistas que obligaban a circuncidar a los gentiles. ¡Doble ánimo! Pero ¿sabes cómo concluye Pedro en una de sus cartas? En primera de Pedro 5.10 dice: más el Dios de toda gracia. Me paso un poquito y dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, hay que sufrir a veces, hay que pagar un precio. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro estaba diciendo esto, sabiendo lo que estaba diciendo. Pedro tuvo que trabajar el doble ánimo en su vida y terminó siendo un hombre estable y cumpliendo el propósito de Dios. Oramos. Señor, queremos en esta mañana tomar una decisión por ti. Señor, es precisamente el doble ánimo el que a veces ha hecho que yo oiga tu mensaje, oiga el evangelio de salvación, oiga el llamamiento al arrepentimiento que tú me haces y me haya quedado en la misma silla, en el mismo punto. Hoy quiero, Señor, pedirte perdón por mi dilación, por mi indecisión, por mi lealtad dividida, Señor. Hoy tomo una decisión y decido creer con todo mi corazón a ti. Decido entregarte toda mi vida, mis fuerzas, mi alma, mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mi espíritu, Señor. Tomo la decisión. Determino seguir a Cristo y no volver atrás. Señor, hoy rindo mi voluntad como la rindió Jesús. Ayúdame, Señor, porque muchas veces digo una cosa y luego no la hago, y hay una lucha entre tu voluntad y la mía. Pero hoy quiero, como Jesús, decirte: Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Venga tu reino hoy a mi vida, venga tu reino a esta iglesia, Señor, y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, en la tierra. Señor, y hoy necesito limpiar mi corazón, porque he permitido que el mundo entre en mi corazón. El doble ánimo, Señor, he sido tan flojo para ti, para buscarte, para los devocionales, para venir los domingos a la iglesia, para plantarme en una iglesia, Señor, para ir a mi célula. Voy, no voy, acomodo las cosas. Señor, límpiame, limpia mi corazón, solo tu sangre preciosa lo puede hacer. Y hoy te pido, limpia mi corazón, me quiero arrepentir. Señor, trae profundo arrepentimiento a mi vida hoy, Señor. Trae un profundo arrepentimiento, Dios. Y yo quiero humillarme, yo quiero soltar el control en esta mañana. Y hoy ordenamos: renuncia al doble ánimo. Y yo renuncio al espíritu del doble ánimo. Renuncio a la rebeldía, al rechazo y a la raíz de amargura. Hoy te vas de mi vida, toma la autoridad. No esperes que Dios lo haga, lo tienes que hacer tú. Él ya lo hizo por ti. Hoy renuncio y hoy echo fuera de mi vida ese espíritu de doble ánimo y vuelvo mi corazón a ti, Señor. Alzo mis ojos a los cielos.
Eres mi refugio, anclaré mi fe. Tú estás conmigo, nada. eres tú.
Hoy le digo a mi alma que crea en ti con todo su corazón.
Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios.
Eres tú, Señor.
Eres tú.
Hoy me mantengo en esta posición de creer todos los días, en medio de mis luchas, en medio de mis crisis, Señor. Yo quiero pasar mis crisis en tu casa. Yo quiero ser fiel y leal a tu palabra, Señor. A lo que hiciste en la cruz, lo diste todo por mí. Tú te arriesgaste por mí, hiciste un pacto de amor. Y yo no quiero ser como el pueblo de Israel. Perdóname, Señor. Trae profunda convicción a mi corazón de pecado y de arrepentimiento, Señor. Yo quiero que tú seas siempre mi ancla. Yo quiero estar firme en Cristo todos los días de mi vida, Señor. No temeré, decido no temer. Decido no dudar. Eres tú, Cristo, mi refugio.
Cristo, mi refugio. Nada temeré. Poderoso Dios,
yo lo creo.
Poderoso Dios, eres tú.
Tú eres mi refugio, Señor. Tú eres el que no cambia, el Dios inamovible.
Poderoso Dios,
el Dios que permanece.
Poderoso Dios, eres tú.
Eres tú, mi Dios. Eres tú, el Dios que me ha prometido estar siempre conmigo. ¿Por qué temes?, te dice el Señor. ¿Por qué dudas? Si yo ya lo hice todo en la cruz del Calvario, consumado es. Yo te liberté. Yo te arranqué del pecado de tus padres. Yo te saqué a tierra de libertad. Te saqué de la esclavitud. Y yo he prometido estar contigo todos los días de tu vida. Define tu corazón con Dios. Toma tu decisión. Suelta hoy la tibieza. Suelta hoy el amor al mundo. Suelta hoy el hacer las cosas a tu manera por la rebeldía. Y dile, Señor, hoy tomo esa decisión para que tu palabra penetre, para que el evangelio penetre hasta lo más profundo y sea poder de Dios para salvación en mi vida. Quiero ver tu gloria, Señor, en mi casa, en mis hijos. Yo quiero, como Josué, tomar la decisión. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Determinaré una cosa y me será firme. Señor, toma mi vida, hoy te la entrego. Hoy la rindo, Señor. Y quiero decirte que tú eres mi ancla, que tú eres la seguridad de mi corazón, que te miraré a ti,
refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú.
Poderoso Dios, maravilloso Dios.
Poderoso Dios, poderoso Dios,
eres tú. Señor, gracias, porque hoy el Señor te da una nueva oportunidad para que empieces de nuevo, para que hoy decidas volverte. Si Yahweh es Dios, sírvele, y si no, sirve al mundo. Pero el Señor espera que tomes una decisión, que te definas en lo profundo de tu corazón. Señor, hoy quisiera que este pueblo, Señor, que esta iglesia se definiera por ti de todo su corazón, y poder decirte: yo y mi pueblo te serviremos, Señor. Permaneceremos firmes, fieles, en medio de la persecución, en medio de las críticas, en medio de los días malos, en medio de la tentación, y lo conseguiremos porque hemos determinado servirte y amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Gracias, papá, por esta palabra y por tu presencia, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Queremos saludar si tenemos alguna persona que hoy nos visita por primera vez. ¿Hay alguien que hoy está visitando por primera vez la iglesia? Muy bien, pues muy bienvenidos. Esperemos que os sintáis como en familia. Nuestros voluntarios se van a acercar y quieren tener un obsequio con vosotros. Y tenemos dos anuncios. Tenemos nuestra reunión de matrimonios el sábado 1 de febrero a las 8, un tiempo bueno.